Bueno, la llegada del 5G es inminente. Pues puede ser una cuestión de 2 años, 3 años, no sé. No es solamente ancho de banda, o no es que nos bajemos una película más rápido. El hecho de que nos olvidaremos de que hay una red a la que esperar, porque ni siquiera tendremos la sensación de que la red está ahí. Puede que todo esté conectado y en el futuro se prevé que se use, pues seguramente en logística, en industria, transporte, en entretenimiento. Pero, miren, para saber qué va a suponer en nuestras vidas de verdad, he invitado a Federico Ruiz, es director del Observatorio Nacional del 5G, que mide el impacto de esta tecnología en la sociedad, en la economía, los retos que presenta en seguridad, todo eso. ¿Qué tal, Federico Ruiz? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a ver, el Observatorio Europeo del 5G sitúa a España entre los países que más apuestan por esta tecnología en la Unión Europea. ¿España puede ser un referente en 5G?
España lo puede ser y de hecho lo es. España es uno de los países europeos que se ha dotado de un plan nacional 5G. En el grupo, en el club están los grandes. Está Alemania, está Francia, está Italia, está España y están países que por estrategia industrial obvia, como Finlandia y Suecia, están también. Por lo tanto, somos parte del pelotón de cabeza y somos un referente en todo lo que es, sobre todo, aplicaciones y cosas destinadas a impacto ciudadano.
Bueno, y en fibra óptica, nosotros, alguien me decía que somos uno de los países de Europa o del mundo con más fibra óptica. ¿Es así?
Efectivamente, somos posiblemente el país de Europa con la mejor y mayor extensión de fibra óptica, comparable a países clave en otras partes del mundo como Corea. Y la fibra es un elemento esencial para poder desplegar el 5G. Es un factor y es un as en la manga estupendo que tiene nuestro país.
El 5G puede ser una palanca clave para que España sea un país vencedor o cuando menos protagonista de la cuarta revolución industrial.
Sí, 5G es la base de conectividad sin la cual las mejoras como la cuarta revolución industrial o la industria conectada, como se está llamando ahora, sucedan. Es la base sin la cual no puede suceder nada.
En el caso de España, según una estimación que ha realizado el gobierno, se estima que con unas inversiones adecuadas en 5G, aquí se obtendrían beneficios indirectos anuales en los 4 sectores productivos en cantidad de decenas de miles de millones de euros, ¿no?
Sí, efectivamente.
A partir del 2020 o 20 y pico.
Sí, la Comisión Europea encargó un estudio cuando empezó realmente todo se vio que 5G iba para adelante y que el proceso de estandarización, de hacer el estándar salía adelante, encargó un estudio, se centró por centro del tema, en cuatro verticales, en 4 industrias, y de ahí salieron estas estimaciones. Y podríamos ampliarlo a otros sectores, a otras industrias, a otras, y el impacto podría ser todavía mayor.
¿Exactamente a qué se dedica el Observatorio Nacional 5G?
El observatorio lo que hace es primero un mapa de todo lo que se mueve en 5G en nuestro país, centros de I+D, proyectos de investigación, hay muchísimos, muy muy distribuidos por toda la geografía, hay operadores, qué eventos tienen, qué pruebas tienen. Nos dimos cuenta que había pruebas 5G y había experimentación 5G y aplicaciones de 5G que empezaban a salir y que había que hacer un mapa de todas ellas. Uh-huh. Hay un esfuerzo detrás de vender también, con toda justificación, una imagen de país que apuesta por la tecnología y una tecnología responsable y que contribuya al crecimiento económico.
Por ejemplo, ¿en qué puede ser fundamental el 5G en sectores como logística y transporte? ¿Tendremos capacidad de seguir los contenedores? ¿Le daremos voz a las cosas? ¿Todo dispositivo que comercialicemos podrá ser seguido en tiempo real?
Sí, lo que hace diferente a 5G es y hace que sea algo más, como han dicho al principio de la sesión, que es no solamente caudal, es las cosas, la conectividad con las cosas y la conectividad de las cosas entre sí y con nosotros. Entonces podremos poner conectividad a cosas como un contenedor de basura, como coches. Algunas de estas cosas ya se pueden hacer con 4G, 5G extiende la capacidad y también dota a cosas mucho más sofisticadas, como por ejemplo piezas de una cadena de montaje, elementos de una cadena de montaje, de inteligencia, las hace cooperativas entre ellas. Todo esto es el aspecto nuevo de 5G.
Esto toca a todo tipo de empresas, Ferrovial, Acciona, yo que sé, hasta una startup, una pyme, la más modesta. ¿Es bueno que cualquier empresa tenga el dominio del 5G?
Todas las empresas en algún momento van a estar expuestas a 5G, igual que se han visto expuestas a 4G. 5G se va a ir desplegando en según qué industrias a diferentes ritmos. Ejemplos obvios son la logística, el transporte, la industria, la salud. Va a tocar evidentemente a las operadoras que ya están desplegando 5G. Podemos comprar teléfonos 5G y un plan de tarifas 5G ya, ¿no? Se espera que el despliegue sea masivo ya dentro de un año, dos años. Y todas las industrias se verán afectadas. Las grandes constructoras que hacen tanto por el esfuerzo exportador de nuestro país, por la marca en el exterior de España. ¿Por qué? Porque tendrán que desplegar infraestructuras y proyectos que tendrán que considerar que esa conectividad va a estar ahí. Pero también startups, en una enorme oportunidad para startups tecnológicas, tanto de puertas para dentro de la red, en todas las piezas que vamos a necesitar, como de cara hacia afuera. Se trata de replicar el éxito de 4G en 5G.
Hay una pregunta muy sencilla. Yo no sé si de sencilla contestación. ¿Pagaremos más por utilizar un móvil 5G?
Bueno, es sencilla, o será sencilla cuando lo veamos. Realmente eso es potestad de los operadores. Por ahora, digamos que la tendencia parece ser agresiva o, digamos, generosa. Eso también es una consecuencia del caudal, del ancho de banda que vamos a tener en nuestros teléfonos. Si no queremos agotar nuestro plan de tarifas en cuestión de minutos, igual que nos bajamos la televisión, se agotaría nuestro plan de datos. Con 5G normalmente tendremos un enfoque bastante agresivo en cuanto a volumen de datos.
Hombre, si gracias al 5G va a haber mucha más cantidad de dispositivos conectados, yo puedo conectar, por lo tanto, a mi teléfono celular o a mi ordenador con muchas más cosas, la calefacción de casa, yo qué sé. Uh-huh. Habrá más puntos potenciales de acceso para los malos, ¿no? Los ciberdelincuentes.
Sí, y ya los hay. De hecho, en los esto no es solamente 5G. En tecnologías anteriores también ha habido esta profusión de puntos de entrada a las redes. Por ejemplo, cámaras de seguridad, que es algo paradójico, o sensores. Lo que toca con 5G y lo que hace realmente inexcusable es atacar el problema de la seguridad. Y eso es lo que está haciendo 5G. De hecho, 5G nace desde el principio con la voluntad de ser el estándar más seguro. Ha solventado las fallos que podían tener redes anteriores, que ya los habían solventado, pero a base de modificaciones sobre la marcha. Y desde el momento cero, 5G incorpora todas esas mejoras de seguridad.
Esto se podrá aplicar, por ejemplo, en el terreno de la salud. ¿Qué quiere decir? Al ser tan preciso, va a permitir a un cirujano operar a distancia.
Esta aplicación existe y potencialmente se va a poder hacer. Esto era impensable con tecnologías anteriores. En el año 2019, en este año mismo, a principios de 2019, hemos visto una operación no de cirugía, pero de cirugía teleasistida, en la cual podemos, un cirujano experto o en algún área determinada, puede guiar a otro en una operación. Pensemos en las implicaciones que tiene en cuanto a proyección de nuestro esfuerzo de salud. Podemos multiplicar nuestros recursos de salud, proyectarlos a distancia, hacer que las barreras de tiempo y de distancia no cuenten.
El coche conectado, por ejemplo, ¿eso va a ofrecer incremento de seguridad?
Efectivamente, el coche conectado es una parte clave de la tecnología y 5G. Estamos hablando de lo que estamos llamando conectividad entre el coche y todo, básicamente de coche a coche, de coche a infraestructura, de coche a señalización. Y el objetivo aquí, clarísimo, es acabar con la siniestralidad en la carretera, en todo lo que se pueda. El objetivo final es ese. Y hacer que nuestros coches se vayan informando, saber que un poquito más adelante puede haber un parón del tráfico, saberlo con un tiempo mínimo, con una interactividad humana, es clave.
En cuanto al impacto social, seguramente va a cambiar nuestras vidas, o al menos casi tanto como hizo el 3G, ¿no? Pero ¿sabemos en qué magnitud, por ir a lo práctico?
Yo creo que tenemos que huir de dar la impresión al ciudadano de que lo sabemos todo. No es verdad, no lo sabemos todo. Hemos contado que en la introducción de una tecnología hay muchos factores. Lo que está claro es que si mejoras incrementales, relativamente pequeñas, de 3G, de 4G, tuvieron el impacto que tuvieron, es inevitable pensar que tendrán un efecto dramático sobre nuestra vida cotidiana y nuestra economía.
¿Es una tecnología que va a quedar a las grandes ciudades, llegará a los pueblos, a rincones?
Llegará inevitablemente en esta etapa, está apareciendo en los centros de las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí se centra la demanda de ancho de banda, de caudal, de vídeo, esencialmente. Pero también está destinada a aparecer en sitios como, por ejemplo, estadios. Un estadio está normalmente vacío hasta que sucede un evento. Y los periodistas muchas veces son las personas más que más son sensibles a las capacidades que les va a dar 5G. Va a suceder también en polígonos, en zonas logísticas, en fábricas. Luego va a ser paradójico, pero vamos a ver un despliegue distribuido posiblemente a medida que las industrias van incorporando 5G.
¿Y qué será lo próximo? ¿Cuánto va a durar?
Tenemos 5G para rato. Es una carrera, una carrera de fondo que ha empezado ahora. Nos esperan, igual que un sistema operativo en nuestro ordenador se empieza ahora y vemos actualizaciones, pues vamos a ver actualizaciones. Tenemos ahora mismo un calendario de novedades durante al menos 4 o 5 años y novedades significativas. A lo mejor muy de especialización, pero significativas.
Las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
¿Me podría decir 5 veces G?
G, 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 G.
¿Deberíamos tomarnos más en serio la tecnología?
Nos la deberíamos tomar en serio, pero no deberíamos tampoco dramatizarla ni asustarnos por ella.
Yo solo tengo 2 Gs, Goyo González. A veces me acomplejan los adelantos tecnológicos. ¿La inteligencia artificial llegará a sustituir a la inteligencia humana?
No, no. Soy un ferviente partidario de la coexistencia de ambas inteligencias.
Imagine un día sin móvil, un día sin GES.
Perfectamente.
¿Cómo sería ese día?
Ese día es alguno de los que he tenido este mes de agosto. Me despierto y estoy de vacaciones, he dejado el móvil Lo bueno es que puedo decidir cuándo cogerlo, pero cuando estoy con mi mujer y mis hijos de vacaciones en la playa o en la montaña, es la manera estupenda de pasar el día también.
¿Y si no es solo usted el que no lo coge, sino el resto de los seres humanos de todo el planeta, qué podría suceder?
Pues es algo que a lo mejor tendríamos que...
¿Cómo sería?
A lo mejor es algo que igual que apagamos la luz una noche al año, a lo mejor tendría sentido hacerle el experimento. Tenemos una nueva urbanidad que pensar y que poner al día de la conectividad total. Las costumbres de la conectividad total están todavía por inventar.
¿Llegará el día en que nos enamoremos de nuestro teléfono?
Vamos a pensar que nos estamos enamorando ya a través de nuestro teléfono.
A través, sí.
A través lo estamos viendo.
No sé yo, falta canto.
Yo lo veo muy distante. No.
Don Federico Ruiz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy interesante, créeme.
Muchísimas gracias por invitarnos.